investigación que se lleva adelante a partir de presuntas irregularidades, creo que debería decirse así, uh-huh. A partir de una denuncia que se hizo sobre el manejo de los adicionales en la policía de Entre Ríos. Bueno, nosotros estamos en comunicación con Rubén Pagliotto, que es el abogado que ha patrocinado a las personas que hicieron esta denuncia, uh-huh. que, bueno, obviamente tuvo su momento de repercusión mediática, ahora quedó un poco en un segundo plano por la dinámica misma de la noticia, pero que es muy importante, sobre todo cuando se habla del monto, ¿no? Se habla de 5 millones de dólares. Así que, sí. Bueno, gracias, Rubito, por atendernos a esta hora. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, muy bien.
Bueno, Ale, ¿cómo te va, Ale?
Bien, Carlos, muy bien. ¿Cómo andamos?
Carlos, soy.
No hay problema.
Bien.
¿Cómo va esta cosa, esta investigación, digamos? ¿Cómo evaluás lo que se ha hecho hasta ahora?
Mirá, lo que se ha hecho hasta ahora por parte del Ministerio Público Fiscal es de una escala de 1 a 10, está entre el 9 y el 10. Ah, es decir, han hecho todo lo que se ha pedido y más. Es decir, por parte del Ministerio Público Fiscal, concretamente de la Fiscalía, de los fiscales que llevan adelante la causa, me refiero a Gonzalo Badano, uh-huh. que es el titular del área anticorrupción, y del doctor Ramírez Montrul, hasta el momento se viene haciendo todo lo que necesita ese caso como para ir encaminado en una correcta investigación. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Bueno, a ver, cuando nosotros hablábamos del caso de los contratos truchos, afloraba una indignación porque, bueno, se trataba de gente que prestaba el nombre para que otros se lleven el dinero de un servicio uh-huh. que se contrataba, que efectivamente no se hacía, de ahí el nombre de contratos truchos. Uh-huh. En este caso son adicionales truchos, porque quizás el nombre no es el más feliz porque el adicional se hace, pero el tema es que no cobra el que lo hace, claro. Y cobra ni siquiera el que presta su cuenta sueldo para cobrar, sino una estructura de jefes de más arriba que hasta ahora no tenemos determinada, en forma muy determinada y precisa quiénes serían, pero sí hay algunos, como el caso del oficial Zunino, entre otros, digo Zunino porque es el responsable sí. del 911, es el responsable del 911. Ni siquiera hablamos en tiempo pasado, claro. Pretérito, fue, no, es el titular del 911, a pesar de que era una de las personas que se beneficiaron con este sistema de recaudación ilegal ilícita dentro de la policía. ¿Cómo era el tema?
Claro, contalo brevemente, claro. Como para que el que claro. No está en tema lo sepa.
Esto es lo fundamental. Matioda y Avero estaban efectivamente y ordinariamente en su día de servicio uh-huh. cumpliendo una custodia, pongámosle, en la puerta de la Catedral de Paraná. Ese era el servicio ordinario.
Claro.
Estaban ustedes dos prestándolo
sí, sí.
habitual. Por eso es una hora ordinaria, un servicio ordinario. Después están lo que en el mundo del trabajo civil se llaman horas extras. Uh-huh. Bueno, las horas extras son lo que en la policía se llaman servicios adicionales de policía. Uh-huh. La condición para prestar ese servicio es el de que tenés que estar franco, es decir, tenés que estar o licenciado o tenés que estar de descanso para que se entienda determinado día.
Parece bastante obvio, ¿no? Porque si no...
Obviamente, pero si no, no estás cumpliendo un servicio adicional.
Claro.
Y estás cumpliendo un servicio ordinario. Muy bien. Estaban ustedes dos cumpliendo en la puerta de la catedral, pongamos en la Municipalidad de Paraná, lo sacaban de ahí, lo mandaban a hacer el recambio de dinero o el ingreso de dinero a determinado cajero automático de tal banco. Eso es un típico servicio adicional,
claro.
Como lo es cuando nosotros organizamos una fiesta de un determinado deporte
y pedís,
se contratan servicios adicionales para que hagan la custodia y aseguren la tranquilidad del lugar. Bueno, uh-huh. ¿Qué pasaba? Lo sacan a Vero y a Matioda de su lugar ordinario de trabajo, de su punto, como se llama, u objetivo de custodio asignado, ordinariamente o habitualmente, y lo mandaban a hacer, por ejemplo, el transporte de caudal desde el tesoro del banco de Entre Ríos hasta la sucursal Corrales, donde están los cajeros para llevar dinero. ¿Sí?
Sí.
Ahora, aparece acá la primera cuestión. Avero y Matioda estaban haciendo un servicio ordinario. Son desafectados, es decir, se desatiende. Es decir, queda inseguro o sin seguridad el objetivo puerta de la catedral.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Que ustedes dos, que son sacados del servicio o de la tarea ordinaria, que van a hacer un trabajo a un banco de custodio, que es un servicio adicional, ustedes no lo cobran. Ustedes cobran ese día por el servicio ordinario. Ahora aparecen, los presta cuenta o presta nombre, que son personas que tienen tres categorías, que ya la vamos a decidir, tal los de buena fe, los que fueron obligados y aquellos que se llevaban un mendruguito, una porción, por prestar el nombre y prestar la cuenta. Aparece a fin de mes liquidada, no la cuenta de Matioda y de Avero, que efectivamente hicieron la custodia como servicio adicional al banco, sino aparece, qué sé yo, aparece Pagliotto y Juan Pérez. Uh-huh. Pagliotto y Juan Pérez no hicieron el servicio, prestaron la cuenta para que allí vaya ese pago adicional. Ahora, después Pagliotto y la otra persona tienen que ir cada tanto a sacar de su cuenta de ingreso a través de un cajero ese dinero en efectivo, dárselo. Había otro nivel de organización que eran los jefes de calle, que eran los que recaudaban el dinero mal habido, y esos jefes de calle, a su vez, lo distribuían hacia arriba, en una estructura jerárquica y vertical como la policía, a ese dinero mal habido. Consecuencia, hay una falsedad ideológica, porque en el recibo de sueldo aparece consignado un servicio adicional que no se prestó, que sí se cobró, pero que a su vez tampoco lo termina disponiendo el que presta su cuenta, sino que va para una organización de más arriba que hasta ahora no se tiene determinado exactamente quiénes son. Pero sí, Avero y Matioda me dicen, mirá, yo fui a hacer el servicio al cajero del Banco Macro, por ejemplo, pero sin embargo,
no vi una moneda.
A mí no vi una moneda. Ahora, después tienen los tres. Dije, los tres presta cuenta o presta nombre, que son parte de esa de la organización mafiosa. El que recibe el dinero a cuento de que con eso estaba contribuyendo con la institución, ¿por qué? Porque el adicional es una modalidad que existe en la República Argentina para ayudar a la familia policial, es decir, para ayudar a la economía de un policía que a lo mejor su sueldo ordinario no es tanto, pero con los adicionales ingresa un pesito más que lo ayuda a mantener mejor sus gastos de mantención de familia, sus personales, sí, sí, etcétera. Ese tipo está convencido de que existía el viejo 80-20, que es legal, legítimo. ¿Por qué 80-20? Porque un 80% se destina a pagar gastos de manutención de la logística. Por ejemplo, una comisaría está despintada, está ruinosa en su construcción, se la arregla con ese dinero. Por ejemplo, hacen falta frazadas o colchones, sí, sí, para las comisarías, para los servicios de guardia pasiva, se compra de ahí un hace calor, hace falta un aire acondicionado, un ventilador, se compra de ahí. Y un 20% se distribuye entre los policías para mejorar su sueldo, los que efectivamente
hicieron esa tarea.
Ahora, estaban los otros que eran obligados. Acá hay que tener en cuenta que la policía es una estructura jerárquica
muy vertical.
Muy vertical. Muy vertical. El comisario está por arriba del subcomisario, del oficial principal, y así hasta llegar a la gente que es el nivel más básico y el escalafón. Dentro del escalafón, la jerarquía más pequeña. Y estaban los otros que sí, que directamente sabían, eran conscientes desde el inicio de que estaban prestando su cuenta, en definitiva prestando su nombre, y a lo mejor por un 10-15% de lo que efectivamente le entraban, él hacía esa operatoria absolutamente ilegal e ilícita. Bueno, todo esto, lo que pudimos detectar, con mucha paciencia, en enorme secreto, sobre todo por la investigación que se estaba haciendo y por quiénes eran los investigados, muchachos. Es decir, acá no eran los tipos, el chorro que entra a una casa y la desvalija.
No era el tipo que estafa. Justamente era la
precisamente contraparte. Aquel que la Constitución le confió la custodia de los bienes y de las personas. Claro. En una ciudad, en una provincia, en un país, eran los que debían brindar la seguridad, eran los que estaban cometiendo el delito.
Ruito, sí, yo te interrumpo porque sí. Los tiempos nuestros siempre son breves, nos quedan no? 3 minutos, pero hay dos cosas que te queremos preguntar. Evidentemente acá hay mucha gente involucrada.
Sí.
Yo he visto dos cosas así un poco a nivel superficial de la noticia. Se dice hace mucho que pasaba, y también, ya pensando en esta nota específicamente, una referencia a que en el año 2023 actuales autoridades de la provincia y legisladores habían recibido denuncias de este tipo. ¿Eso es así?
No denuncias, concretamente.
O información, digamos. Información.
No, la tengo, a ver, esto es parte de la información que tengo y por supuesto que quienes denunciaron, parte de los que denunciaron, que además tenían alguna simpatía política en ese momento con el candidato Frigerio, se reunieron una vez con dos ex legisladores, que ahora no los nombro por una cuestión de necesidad para no frustrar la investigación, pero también sí, y por esto lo nombro, con el que era en ese momento aspirante a ser ministro de Seguridad, que finalmente lo es, el doctor Néstor Roncaglia,
sí.
Se reunieron, le expusieron con lujo de detalles y pruebas al canto que venía sucediendo esto de hacía mucho tiempo, pero que nadie lo había cortado, se comprometieron a cortarlo en noviembre, diciembre del 23, antes de asumir este nuevo gobierno, y pasaron 2 años y algunos meses, y si la gente se enteró de esta cuestión es porque hubo un grupo, esto siempre lo destaco, de valientes policías mujeres y policías varones, un grupito muy chiquito que para no querer mancillar la institución que aman, defienden y trabajan con enorme vocación, dignidad y ética, se decidieron poniendo lo que hay que poner arriba de la mesa, ovarios y cojones, hicieron la denuncia, insisto, en una estructura absolutamente vertical, jerárquica, que por supuesto, para evitarles problemas, felizmente el pedido que le hicimos al doctor Vergara como juez de garantía fue dado inmediatamente y positivamente, y le pedimos que por favor se liberen medidas de protección, claro, hacia los denunciantes,
claro,
hacia la denunciante y su familia, para evitar que desde el jefe de policía hacia abajo, es decir, la jerarquía que han venido usufructuando de esto, estamos seguros, tomen algún tipo de represalia, sobre todo esta represalia que venía a impactar o incidir en el medio de vida que tienen quienes denuncian, ¿no?
Uh-huh. Ruito, muchísimas gracias por el tiempo. Vamos a seguir, obviamente, con nosotros y Marcelo Medina, que trabaja con nosotros aquí,
claro,
en este tema, que es muy impactante y que además, por lo que vos decías, es como más fuerte porque es la persona que tenía que cuidarte, ¿no? Personas que tienen que
cuidarte. Aparte de situaciones, digamos, por ejemplo, qué sé yo, a ver, es absolutamente normal y estándar. Que vos ibas, por ejemplo, a pedir o a solicitar un adicional porque tenías un evento o algo por el estilo, y por ahí te decían, che, no hay adicionales, o sea, no hay más horas adicionales. Eso indicaba, de alguna manera, como una cuota, digamos, que funcionaba, estándar. Por eso,
absolutamente, pero aparte, déjame, y te quiero terminar esto, porque no me lo quiero olvidar porque es muy, muy importante.
Sí.
Había otro problema, muchacho, que no les dije. La cosa no terminaba ahí. Después algunos pasaron dos hechos. Uno, se mandaron, los fiscales piden determinados libros porque esa era nuestra prueba rigurosa. Y viene una persona y me dice, mire doctor, yo vengo muy compungida, muy preocupada, porque yo soy la persona que mandaron a quemar los libros donde iba a saltar todo esto,
claro,
en lo que fue el PROMIN. O sea que tenemos la persona que fue mandada por los jefes a quemar los libros. Miren lo grave. Y segundo, vienen dos personas y me dicen, yo era el que con el móvil policial, uno de los tantos que con el móvil policial iba cada tanto a alguna de las 6 o 7 cuevas donde se compran y venden dólares en la ciudad de Paraná, a hacer esta operación cambiaria con esa plata mala vida. Entonces, muchachos, estamos hablando de algo gravísimo.
Impresionante.
Tanto o más grave que los contratos. Entonces, de la misma manera que los que participaron en el tema de contratos truchos van a tener una fuerte condena, nosotros esperamos que la condena que tengan los responsables de esta exacción ilegal de dinero la tengan también como cualquiera que comete un delito. La diferencia es que esta vez lo cometieron los que teóricamente lo investigan y lo persiguen.
Gracias por el tiempo, Rubito.
Perfecto. Un abrazo. Gracias,
gracias a vos.
Rubén Pagliotto, abogado más que conocido aquí en la ciudad de Paraná. Lo tratamos con mucha familiaridad porque además es amigo.
Somos amigos, nos conocemos desde